Bienvenidos una semana más a Ciber Bla Bla. Este es el episodio número 12. Mi nombre es Sergio.
Mi nombre es Stephanie.
Y les tenemos interesantes noticias que han pasado en esta semana. Se viene un mes muy interesante. Estamos en primero de septiembre. Va a ser un mes muy movido, un calendario completo para todo el mes. Y al final del programa les vamos a decir lo más relevante que va a pasar en septiembre.
Buenísimo, realmente este mes se viene lleno de sorpresas.
Sí, estoy un poco mal de la garganta, espero que me aguante el episodio.
Si tienes silencio es porque estás tomando algo.
Sí.
Agüita o algo. Bueno, entonces empecemos.
Empecemos.
Bueno, nuestra primera noticia esta semana es acerca de China.
Ya.
Y cómo ha ayudado la identificación biométrica a encontrar a un asesino.
Yeah. Te encantan los asesinos, te encantan los asesinatos, los maleantes, ¿no?
Cuando he encontrado esto, he dicho, ay, tengo que averiguar más porque está buenísimo. Esto me acuerdo que la anterior semana había otro parecido. De hecho, ya no importa, ¿sabes? Esto está súper interesante y esto sí está muy relacionado a la tecnología actual.
Ya. Yeah.
Así que, bueno, lo que ha pasado es que un hombre en China ha matado a su novia.
Ya.
Yeah. Ya. Yeah. Y lo que ha dicho es, bueno, ¿qué hago ahorita? Ya, mandarle mensajes a sus familias, a sus amigos, de que está viva. Entonces mandó un mensaje a su familia diciendo, ay, les cuento que me estoy yendo de viaje unos días.
Eso he visto en algún programa.
La vez acopiado ahí, no sé.
En algún programa de televisión he visto eso, que todavía lo mantienen vivo porque mantienen sus redes sociales.
Sí, no me acuerdo, igual que el que he visto.
¿Una película o un show? Bueno, ya, continúa.
Bueno, la cosa es que ha hecho eso. ¿Quién sabe que se ha copiado de ahí? ¿Ya? Y lo que ha dicho es, de paso, ya que estoy en esto.
Ah, ya me acuerdo, perdón.
¿A dónde?
En esa serie de Netflix, que es de ese tipo que es de una biblioteca y que tiene su chica y se vuelve...
Ah, You.
You.
Ah, sí, cierto.
Sí, exactamente.
Que de paso, si es que no han visto esa serie, véanla porque es súper
excelente,
buena.
Excelente, excelente. Bueno, ya, continuar.
Todos los capítulos decimos una nueva serie, qué vergüenza, bueno. Bueno, sí, es verdad, tal vez se ha copiado de ahí. Lo que ha hecho entonces es mandar mensajes diciendo que estaba de viaje la chica y ha dicho, mira, ya que estoy en esto... Le pediré un crédito a su nombre.
¡Wow! Entonces, ya.
Así la clave, ¿no? Entonces ha agarrado y ha dicho, ya, voy a entrar a la aplicación que ya tenía, que se llama una Money App.
De su banco.
De ya. Su banco, para pedir un préstamo. Pero este banco, él no sabía, pero tenía ciertos parámetros de seguridad. Entonces lo que él ha hecho es poner la cara de la persona y le salió error.
Ya.
Y al final no ha podido pedir un crédito. La aplicación se ha cerrado, mandó mensaje de error y se ha quedado en eso. Ah, no, y de paso, esta aplicación tenía ciertos parámetros de seguridad, por ejemplo, que la persona hable, no solo que muestre su cara.
Ah, bueno, qué bien.
Pero este asesino ha hablado y era la voz de un hombre.
Ya. Yeah.
Bueno, entonces ha mandado un mensaje de alerta a esta aplicación y las personas que revisan la seguridad han dicho, qué raro, a ver, veamos. Y cuando han visto la imagen de la persona con huellas, con no huellas, pero con marcas rojas en su cuello. La persona no pestañeaba y de paso la voz era de hombre.
Wow, ya. Yeah.
Entonces ahí han levantado todas las alertas y han avisado a la policía. Entonces estos son los signos que se llaman de vivacidad. Entonces estos signos han sido creados justamente para ese tipo de situaciones en las que la persona no está haciendo algo voluntariamente.
Ah, ya, te quiero decir de vivacidad, de que sigue vivo la persona, no de cuán vivo, cuán inteligente eres.
No, estos signos de vitalidad... Se llaman signos de vivacidad en unas aplicaciones.
Yeah.
O de liveness en inglés.
Yeah.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Las aplicaciones tratan de hacerlo lo más seguro posible, ¿no? Y a un principio, Google sacó que con tu ojo ibas a poder desbloquear o hacer transacciones, todo esto. Y nunca falta, obviamente, echa la ley, echa la trampa. Alguien que mostraba la foto de alguien, pensaban que iba a salir bien. No salía. Y dijeron, no, es que tiene que estar en movimiento. Entonces alguien mostraba un video de alguien y ya se desbloqueaba o se arreglaba, digamos, y tenían acceso. Entonces lo que han dicho ahora es, ok, vamos a tener que tener signos de vivacidad, que sea mover ojos, fruncir el ceño, sacar tu lengua, algo adicional que muestre que estés vivo, digamos.
Ah, qué interesante, algún gesto.
Algún gesto. Como que en algún momento decían que también el Face ID se podía usar usando unos lentes con cintas adhesivas negras adelante y con dos puntitos blancos. Dice que en algún momento se pensó o se demostró que podía pasar que sí se desbloquea así.
Bueno, los primeros Face ID que sacaron por parte de Samsung se podía desbloquear el teléfono mostrando una foto de la persona.
Y es justo lo que ahora dicen, bueno, necesitamos un signo de vitalidad, de vivacidad.
Esas fueron las primeras pruebas que hicieron Samsung y era efectivamente se podía desbloquear así. Ya luego sacó Apple su Face ID, que ya era un mapeo de la cara.
Claro, y ahí es donde ven ya todas tus facciones, tus maneras de mover tus caras, tus señas, todo. Y bueno, y ahora además se incluye sensores de temperatura corporal.
Oh, wow.
Cuando, digamos, haces tu Touch ID, cosas así, o de presión.
Ya. Yeah.
Entonces ahí ya pueden saber que una persona está viva, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasó en China. Después de que ha mandado todos estos datos, los de esta aplicación, a la policía ha podido demostrar que ha sido asesinada por su novio. Wow. Y han encontrado al asesino. Una vez más, gracias a la tecnología.
Por ambiciosa.
Por ambicioso, ajá. Sí, quería sacar un préstamo en nombre de la chica.
Wow. Uh-huh.
Pero bueno, hablando de noticias medio extrañas, y en el mundo de Instagram sabemos que pasan muchas cosas extrañas, a veces montadas o sobrepuestas.
Sí, como por ejemplo ese meme que ha salido esta semana, no meme, pero de una modelo, creo que es argentina, no sé, que ha mostrado 4 de sus fotos que tienen la misma nube. ¿Has visto?
Creo que sí.
Sí, han sacado 4 de sus fotos que no tienen nada que ver, no es el mismo día, no la publicaron ni siquiera en la misma lugar. Fecha, ni en el mismo lugar, claro. Nada. Pero el fondo de la foto, que es un paisaje, una nube, en las 4 es la misma
nube,
formación de nubes en la parte de atrás. Bueno, ya, continúa.
Y ahí te muestra lo editado que es Instagram,
sí,
¿no?
Sí, recontra editado.
Y obviamente cuando ves esas cosas te das cuenta, pues realmente Instagram muestra cosas que quiere mostrar o que es totalmente falso. Pero ya cuando alguien muestra algo real, cuestionas,
ya,
¿no?
Sí.
Y esta chica, que se llama Tiffany Michelle,
ya,
con 211 mil seguidores, ha tenido un accidente de moto y ha subido las fotos a Instagram. ¿Por qué no, claro, compartiría su accidente de moto, no?
Bueno, un montón de gente también, ¿no? Estoy aquí, me he accidentado y muestran su herida. Sobre, ajá, todo los que hacen deportes extremos y demás. Es más bien.
Es como que miren qué macho soy, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí.
La cosa es que esta chica no quería mostrar eso de heridas ni nada de eso, pero por algún motivo dijo, voy a compartir todo esto del accidente de moto que he tenido porque su novio había fallecido en un accidente de moto en 2016.
Ya.
Ya, cualquier motivo, no sé si sería correcto o no correcto, pero al final mostró las fotos. Pero si uno ve las fotos, son hermosas.
Ya.
Son fotos súper retocadas, con fondo, son colores mates, bien lindos. O sea, son fotos de un accidente, pero para Instagram.
Ya.
Entonces la gente empezó a criticar un montón porque decían, ¿cómo puede ser que estés mintiendo? Además de todo eso, una de las fotos, la chica está en el piso, tirada en el accidente. Alguien le está tratando de ayudar. Hay 2 cascos en el piso, pero hay una botella de agua con la marca hacia la cámara, súper editada, obvia, de que quiere mostrarse.
Ya. Yeah.
Entonces él empezó a criticar el hecho, no puede ser que hagas tanto movimiento por publicidad. Estás haciendo publicidad de esta botella de agua.
Claro.
Bueno, ella ha negado totalmente, esta botella es de la línea de Coca-Cola. Coca-Cola ha negado totalmente que esté con ella.
Ya.
Sorpresivamente ha subido de 211 mil seguidores a 216 mil seguidores en un par de días. Da pena que haya sido verdad, pero al final ha salido en favor.
Sí, algo así he escuchado. Y bueno, también decían de que estaba en una sesión de fotos. Y la sesión de fotos es que se ha accidentado en la moto.
Ah, bueno.
Y por eso es que se tendría tantas buenas. Pero ahora no sé sí, si esto que han dicho es la respuesta a las críticas que ha recibido, no sé.
No sé, porque al final ella ha tenido que borrar esa foto.
¿Y al final está herida ella o no?
Sí, está herida, pero no ha sido...
No era maquillaje.
Está, o sea, sí, está herida, ¿sí?
Ya.
Ha ido a agarrar a la ambulancia, hay una foto en la ambulancia también. Ya.
Creo que efectivamente se ha accidentado, pero justo en la sesión de fotos,
sí,
creo.
O sea, la verdad es que, ahora, también estas chicas de Instagram están todo el tiempo instagramables, ¿no? ¿Eh? Todo el tiempo están para la foto. Entonces, claro, obviamente está ya súper arreglada y bonita y súper está perfecto. Y incluso está así en atardecer cuando ha sido el accidente. Todo lo que quisieras para tu foto de Instagram está ahí, digamos, ¿no?
Claro.
Incluso se ve el perfil de una persona y por medio del perfil de la persona salen los rayos del sol.
Yeah.
Bueno, todas esas cositas que le vas aumentando, ¿no? Pero bueno, digamos que quería mantener los colores de su Instagram y ha publicado la foto así. Eso es lo que quiero pensar.
Bueno,
y bueno,
qué complicado.
Las críticas han sido súper intensas. Ha tenido que ella eliminar la publicación, como decíamos, y poner otra. que estaba incluyendo toda la descripción más clara de lo que había pasado. Me imagino que ahí explica también.
Tal vez ahí aclara, ¿no? Que era justamente una sesión de fotos. Ajá. Y por eso que tenía todo preparado, digamos.
Y ella contaba lo de su novio que falleció el 2016 y que ella solamente quería llamar a la conciencia de tener mucho cuidado al manejar motocicletas y bla, bla, bla.
Bueno.
Pero bueno, así estamos en Instagram.
Una cosa bien interesante que estábamos hablando la anterior semana es del nuevo cambio de nombre de Android, ¿no?
Ah, sí, claro, sí.
Y que Android ha decidido que ya no va a tener nombres, su sistema operativo ya no va a tener nombres de postres, sino sí, que ahora va a ser Android 10. Y todo el mundo que decía Android Q, no, que iba a ser Android Q.
Sí.
Esta semana se ha revelado que, ¡ah!, que iba a ser Android Q.
¿Ah, qué iba a ser?
Sí.
Ay, ¿qué es?
Es que ha habido un podcast que se llama All About Android.
Yeah.
Ha habido como invitado dos de los personajes del desarrollo de Android. Uno de ellos es el Dave Burke, que es el VP Engineer. Y el otro es un software engineer que era Dan Sandler. Y han hablado, es un podcast de una hora y media, creo. Y una de esas han hablado de todo su rediseño y le han preguntado qué significaba Android Q. Y ha dicho que es Queen Cake.
¿Cuál es el Queen Cake?
Y yo tampoco no tenía idea. He ido a Google y he buscado y como que pueden googlearlo, Queen Cake. Y parece que es un postre, un queque, que ha sido una tártara, que ha sido nombrada por Elizabeth II.
Ah, realmente ahí todos hubieran estado perdidos.
Sí, bueno.
Más fácil era queso, la verdad.
Sí, quesadilla. <ya. risa>
Cierto.
Pero...
quesadilla.
Queen Cake se llama. Bueno, se hubiera llamado. Ahora ya
nah, no. Sí, no.
Ni siquiera lo han dejado.
Creo que era buena idea dejarlo de lado si iban por esa opción, la verdad.
Android 10, ¿no? Bueno, y en eso de todas las noticias de Android y todo, esta semana también ha sido bastante complicada. ¿Por qué? Porque ya se viene la presentación del Huawei Mate 30. Este teléfono es la nueva apuesta de Huawei. Ha sido presentado en febrero, si no me equivoco, en la feria que hay en Madrid. Famosísima, donde se presenta un montón de teléfonos móviles y demás. Y se presentó el Huawei Mate 30, que dijeron que iba a ser lanzado para finales de año, que es ahora en septiembre. ¿Y cuál es el problema? Es que parece que este Huawei Mate 30 no va a tener los servicios de Google. Por todas las restricciones que Estados Unidos ha puesto contra Huawei.
¿Qué servicios va a tener?
Ese es el problema. O sea, no vendría con ninguno de los servicios preinstalados de Google. Como por ejemplo Gmail o Google Play Store o YouTube. Claro. Nada de eso.
Pero, ¿por qué ellos estaban preparando, en teoría, sus soluciones? Pero no creo que ya estén listas,
no,
porque
pues no
es muy pronto.
No está para nada listo, menos como para ya entrar a un sistema operativo, claro. O sea, adaptarse y ser los servicios de un sistema operativo. Están algo listas como para ser adaptadas a un Smart TV, digamos. Y es que es algo muy básico, pero no para soportar todo un sistema operativo, ¿no?
Claro.
Y ha sido dicho por uno de los, el representante vocero de Google, quien ha indicado que estos nuevos Mate 30 podrían no llevar las aplicaciones y servicios de Google instaladas en el sistema operativo, ya que de lo contrario estarían violando la prohibición que ha impuesto la administración de Estados Unidos.
¿Eso lo ha dicho Google o lo ha dicho Huawei?
No, lo ha dicho Google oficialmente.
Ah.
Y ha dicho también que hay 130 empresas que han mandado requerimientos al gobierno de Estados Unidos para poder vender las licencias a Huawei. Ya sea, me voy a inventar, no sé, Facebook, Microsoft, claro. Instagram, WhatsApp, todas estas aplicaciones que han tenido que pedir permiso al gobierno de Estados Unidos para poder ser integradas con estos nuevos teléfonos.
Sí.
Y hasta ahora ninguna de estas 130 empresas ha recibido una respuesta de Estados Unidos.
Qué complicado, realmente es como que se estuviera derrumbando.
Entonces la tiene bastante complicada Huawei. En teoría su lanzamiento, no confirmado, pero lo que se dice es que sería este 18 de septiembre.
Además es pronto.
Es bastante pronto, estamos hablando de aquí a 3 semanas. Y no sé qué hará Huawei.
Qué complicado, siempre que veo o escucho este tipo de noticias digo, ¿qué será la persona que está encargada en Huawei de lanzar esto? Es decir, si se lanza o no se lanza.
Claro.
Porque obviamente es un grupo de personas, ¿no? Pero al final del día es alguien que dice sí o no.
Claro.
Qué complicado.
Y el teléfono como teléfono es un monstruo de teléfono, es espectacular.
O sea, físicamente, quiero decir, las características
sí,
físicas.
Sí, las características de hardware y todo es súper, súper bueno. Es realmente de los de gama alta, alta de Huawei, que estarían apostando a entrar al mercado y hacer buen impacto.
Qué pena, ¿no?
Pero si no viene con los servicios de Google, ahora la pregunta es,
¿qué usas?
¿Vas a comprar este teléfono?
Sí. Aparte que no sabes si es que se va a solucionar el problema tampoco después, ¿no?
Sí, bueno, porque ha habido, no ve, el veto de parte de Estados Unidos hacia esto, pero era por los equipos ya existentes.
Claro.
No era para los equipos nuevos, y ahí entraría este Huawei Mate 30.
Mm.
Entonces la tiene complicada. Por otro lado, Google, o bueno, los dueños de YouTube, que es Alphabet, sí, parte de Google. YouTube ha anunciado también esta semana que presenta, como hablábamos en nuestros episodios, acerca de YouTube Kids.
Ah, ya.
Han anunciado que esta semana se va a presentar una nueva página web de YouTube Kids.
¿Otra vez?
Que es youtubekids.com.
¿La habían bloqueado antes?
Antes era una aplicación.
Ah, sí, verdad.
Exclusiva una aplicación. Ahora han presentado una página web. Ahora, el fin de esta página web es poder desde la página monitorear la cuenta misma, la cuenta que tú tienes como padre.
Yeah.
Poder monitorearla desde la página web. ¿Cómo que? Así que ahorita tú entras a youtubekids.com, te da la opción de decir, bueno, tú eres el padre o eres el hijo. Entonces tú pones, soy el padre, y para poder comprobar que eres el padre, te da un simple cálculo, por ejemplo, 3 por 8. Sí, 3 por 8, pones la respuesta, te da acceso, y a partir de ahí puedes escoger 3 categorías de rango de edades para tus hijos, por ejemplo, de 0 a 4, de 5 a 7 o de 8 a 12. Y depende estas 3 categorías, depende del contenido que te va a dar, lo cual está bastante bien, diferente a antes, porque antes era directamente solo para todos los niños, sin importar el rango de edad, si era preescolar, si era escolar. Claro. Entonces ahora tienes estas 3 opciones, y bueno, y desde aquí puedes tú restringir qué programas, puedes inclusive tú seleccionar manualmente, quiero que solo vea estos 3 videos.
Ah, qué bien pensado.
Y de ahí ya le das, no sé, el iPad a tu hijo y tu hijo solo va a poder ver esos 3 videos.
Y ya no les viene la siguiente sugerencia.
Exacto, o la siguiente sugerencia va a ser el video 2.
Relacionado, claro.
El siguiente va a ser el video 3 y ya está.
Ah, qué bien.
O le puedes poner, no sé, solo de este canal y sabes que es un canal confiable, digamos. Entonces, eso, la verdad que eso está bastante interesante.
Eso me parece excelente, porque es justo lo que decíamos antes, ¿no? Que era una disque solución, pero no llegaba a solucionar el problema de que tu hijo vea lo que sea que encuentre, o
sí,
lo que le sea
que
le sugiera.
Empiece eso, que le empiece a sugerir, que será lo más peligroso.
¡Qué
entonces,
bueno!
Entonces, ahora, ¿cuál es todavía lo que queda en la fina línea? Todavía se puede filtrar videos no deseados para los niños o con mensajes poco para niños. Es que los videos no están siendo monitorizados. No es que alguien en YouTube está revisando los videos de qué contenido tienen. Entonces puede decir, no sé, video de El Rey León, pero no necesariamente el mensaje es el del Rey León o cosas así. ¿No? Puede que haya sido un video modificado.
Ahora, tal vez ahí es también otra vez responsabilidad del padre ver el video antes de darle a tu hijo.
Claro, pero
no todo, ¿no?
Sí,
pero
claro, no te vas a tragar todo, ¿no? La cosa es más que nada ahí es...
todo del Rey León.
Sí. No, yo creo que el tema ahí es de ya también ir por canales confiables. Entonces,
sí,
digamos, irte por el canal de Disney verificado.
Que sabes que no le van a poner algo mal, digamos.
Que saben que los de Disney son los que están monitorizando eso, o
claro,
monitoreando esos videos.
Sí, buena idea.
Entonces,
Me parece interesante, pero es aparte, o sea, todo esto de monitorizar, monitorear.
Sí.
Todo esto de monitorear es un tema aparte, ¿no? Y como hablábamos hace unas 2 semanas, me parece que era que decía que las conversaciones con Alexa o con el Google Home se están escuchando terceras personas y
sí, fatal.
Todo ese problema que ha habido.
Claro. Y esta semana también ha sido muy interesante eso porque, bueno, primero fue con Alexa,
sí,
que descubrieron que Alexa estaba escuchando las conversaciones sin tu consentimiento. Luego fue con Google Home y luego fue con Siri.
Sí.
Y bueno, ahora ya también con Facebook y un montón de otras plataformas que tienen esto y que también monitorean tu voz sin tu consentimiento. Apple ha sido, digamos, el más sorprendente porque quien maneja mejor la privacidad ahorita entre todos es Apple.
Sí.
Entonces, digamos que la tenía un poco más complicada el que se haya descubierto que Apple estaba haciendo esto. Y Apple ha decidido que va a cortar por sano y que no va a monitorear por nada el audio que graban.
Yeah.
Y inclusive van a darte la opción, para empezar, la opción por defecto va a ser deshabilitada. La opción de que te puedan monitorear o no va a ser deshabilitada por defecto. Y si tú quieres que te monitoreen porque eres un buen samaritano que quiere aportar a la comunidad,
sí,
lo vas a poder habilitar.
Qué bien, porque casi siempre todas las opciones están habilitadas por defecto y usuarios comunes, como yo, las dejan así.
Claro, no te das la molestia
y no te
de
das
ir
cuenta
a ver tus,
a veces.
Claro, tus servicios de privacidad, que es habilitado, que no,
o,
digamos.
O supones que está bien, ¿no ves?
Sí.
O son palabras difíciles, entre comillas, y no revisas, o piensas que vas a deshabilitar algo vital y lo dejas así.
Claro.
Entonces, qué bien que Apple haga eso de esa forma.
Sí, ahora, por otro lado, un poco complicado, porque era otra cosa que se criticaba, era que los que estaban escuchando esto no eran necesariamente personal de Apple, sino que era una 2 empresas tercializadas,
claro,
que eran los que Apple contrataba para que monitoreen este tipo de audios. Uno de ellos era en Irlanda y otro era en España. Yeah. En Irlanda monitoreaban todo el contenido, creo, de Estados Unidos, y en España de un montón de otros idiomas.
En español, digamos.
Otros idiomas, en
general. Otros idiomas. Ah,
yeah. Y eran como 300 personas en Irlanda, y estas ahora 300 personas, chao trabajo. Porque ya Apple ha cortado por sano y ha dicho, lo siento, estas tres personas se quedan sin trabajo. Bueno, la agencia que manejaba esto, 300 personas, chao.
Que vayan a Facebook, ellos van a seguir sí. haciendo.
Facebook, contratando.
Bueno, pero hablando de esto, de las asistentes, lo que quería contarles es que me ha sorprendido mucho y me ha hecho como un clic en la cabeza cuando he escuchado y he dicho, claro, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa con esos asistentes? Simulan ser alguien que te está escuchando y que le interesa saber qué es lo que le estás preguntando y además te da información actual y te sientes como que en una conexión, hasta te cuentan chistes, ¿no?
Claro, sí.
Entonces tienes como que una conexión ahí con esa, digamos, persona que no es persona, asistente. Y bueno, lo que ha pasado es que han hecho un experimento en California, en un hogar de ancianos.
Ya.
Y les han dado Google Homes.
Ya.
A 30 ancianos. Y les han dicho, a ver, esto es lo que hace, así funciona, úsenlos. Y se los han dejado por 2 semanas. Obviamente les daban una que cierta instrucción, digamos, de ya. cómo utilizarlos.
Qué interesante.
Y también les han dado Alexas. Y han empezado a usar. Y después de un tiempo han reportado estos ancianitos que estaban súper felices porque al fin alguien, después de mucho tiempo, los escuchaba, les daba respuestas a sus preguntas, les daban el tiempo, por más de que pregunten muchas veces.
¡Wow! ¡Qué interesante!
Claro, se mantenían al tiempo de noticias, preguntaban qué estaba pasando en, no sé, en su ciudad y les decía una que otra claro. titular de noticias. Y, más importante aún para las personas que... Dos cosas. Una, que sean ya viejitas y tengan, digamos, ceguera o poca visión,
uh-huh.
porque solo con su voz ya se activa. No necesitan apretar botones, nada de eso. Y otros que tienen poca memoria o Alzheimer. Porque preguntan cosas varias veces.
Claro. Y les van un humano corriente te aburre, digamos.
O te aburre o le dices, ya te he dicho. Y se sienten mal de que te digan, ya te he dicho. Y vos dices, ah, pucha, verdad es que no tengo buena memoria. Pero si le pregunta a un asistente y el asistente le responde, está todo bien, digamos. No, o sea, no se va a cansar nunca.
Claro.
Así que bueno, al final del experimento, han reportado que estaban muy felices. Han reportado que no querían devolverlos. Al final los han dejado quedarse con los equipos. Y les ha encantado tener a alguien que les hable, ¿no? Lo que sí ha habido algunos que se han quejado con el Alexa. Porque dice que no les entendía muy bien.
Ya, entonces, medio tema comercial, me parece.
Entonces dice que las ayudantes del hogar de ancianos les han tenido que dejar unas notitas al lado de las palabras exactas que tenían que decir.
Ya.
Entonces el asistente dice, bueno, eso como que mata el propósito un poco, porque debería ser una comunicación un poco más fluida, digamos, ¿no? Y pensar que realmente es una compañía, y que además que nosotros no deberíamos estar dejando notitas, porque lo que queremos es evitar perder el tiempo en eso, digamos, y hacer otras cosas.
Claro, y justamente por allá hay algunos que no tienen buena visión, entonces claro, no pueden ver la notita.
Como que ya. Pero los Google Home estaban muy bien.
Qué interesante.
Y sí, y la verdad es que me gusta pensar, hecho, tanto para niños como para viejitos, es excelente. O sea, igual hay niños de 3, 4 años que es, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y vos así como papá ya debes estar así como que, ¿por qué sí? Digamos, ¿no?
Sí.
Pero claro, con un asistente como estos pueden aprender. Ahora igual me acuerdo un video de una niña que le pedía que ponga la canción de Baby Shark.
Ah, sí, 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 sí.
Y igual se frustraba porque tenía que repetirle no sé cuántas veces, que tal vez era una Alexa, no sé.
Sí, era una Alexa.
Pero bueno, eso. Entonces, realmente para esos dos sectores de humanos, de la humanidad, está ideal, digamos.
Qué interesante, porque por ejemplo, yo con mi abuelita, cuando tengo una charla con mi abuelita, siempre mi abuelita me dice, ay, no me acuerdo en qué año era, me está contando algo, digamos.
Claro.
Y yo agarro y digo, un ratito voy a buscar internet.
Claro.
Busco, y le digo, no sé, era el año 1233, ta, 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 y le digo lo que estoy leyendo en internet. Y se queda sorprendidísimo, y me dice, qué maravilla esto del internet, antes tenías que ir a ver una enciclopedia, y te quedabas con la duda hasta que puedas ir a la biblioteca y buscar. Claro. Entonces, realmente, a esta casa de ancianos les debe sorprender poder preguntar lo que sea y tener una respuesta, digamos, tan fácil ya.
Sí, la verdad es que sí, y me parece excelente, además, una vez más me apareció así, me he hecho clic, he dicho, qué maravilla.
Qué buen experimento.
Que ellos pregunten y no se hagan problema de responder el dispositivo las veces que ellos quieran. Claro. Y ellos no se sienten mal de preguntar. Entonces, sí, me parece que es
ahora,
muy buena
nuevamente idea. Ahí entra la fina línea con que estaríamos dejando a un lado el contacto humano.
Sí, eso también se ha criticado, la verdad.
Pero
yo digo, si en este sector de la población ya no había contacto humano, porque dicen ellos muchos que habían días que pasaban sin siquiera hablar con mucha gente, claro. ¿No? Ir a comer, charlar con uno que otro viejito, pero después volverse a su cuarto, siquiera que antes que se baje el sol, claro. Y estaban solitos, digo. Entonces, por lo menos ahora pueden escuchar algún titular de noticias o algo y tal vez conversar de eso el día siguiente, digamos.
Inclusive hasta como un equipo de seguridad, ¿no? Porque puede decirle, no sé, llamar a mi hijo.
Además,
sin tener que apretar a nada, sin tener que hacer nada, digamos. Y ya el dispositivo sabe quién es tu hijo, quién es todo, digamos.
Ajá, o encender la luz, digamos,
encender,
¿no?
Cosas la luz, así. Exacto, sí. Qué interesante.
Sí.
Bueno, otra noticia que ha sido de este pasado viernes es que el CEO de Twitter, que es famoso, arroba Jack, ¿ya? Es Jack Dorsey, es el CEO y uno de los co-founders de Twitter. Su cuenta de Twitter ha sido hackeada el viernes.
El equipo de seguridad debe estar, pero claro, sí, fin de semana, ¿no?
¿Cómo miércoles se puede hackear la cuenta del CEO?
¡Qué vergüenza, qué miedo!
Oh, fatal, fatal. Bueno, ya ha sido hackeada eso de las 3:45 de la tarde, en viernes, y ha durado como 20 minutos, casi 20 minutos, hasta que Twitter haga algo. Ahora, ha sido muy criticado de por qué les ha tomado tanto tiempo.
Sí.
Primero, no se tenía muy claro cuál era el hackeo exacto que se había hecho. Obviamente Twitter ha respondido, como digo, a los 18 minutos y ha dicho, estamos conscientes de que la cuenta de Jack ha sido comprometida y estamos trabajando en ello. Y lo que pasa es de que por medio de esta cuenta es que se han empezado a mandar tweets en estos 20 minutos, alrededor de unos 12 tweets que venían de unos servicios que se llamaban CloudHopper.
¿Ya?
Este servicio de CloudHopper es... hace tiempo, hacia el 2010 más o menos, tú podías mandar, publicar un tweet simplemente mandando un mensaje de texto a un número.
Ah, ya. O sea, sin entrar a Twitter.
Sin entrar a Twitter. Y justamente era para los teléfonos que no eran smartphones, digamos.
El 2010, claro.
No sé yo, pero este CloudHopper viene hace mucho tiempo. El 2010 ha sido comprado por Twitter, el servicio.
Ya.
Y era para que justamente si no tenías tú la aplicación de Twitter porque tu teléfono no lo soportaba, podías mandar un mensaje de texto al número, me voy a inventar, 123,
claro,
con tu tweet, y este se publicaba en tu cuenta. Entonces lo que tenías que hacer era linkear tu cuenta con este servicio y listo.
Estabas.
Entonces, estos tweets de Jack que han sido publicados el viernes venían desde este servicio, CloudHopper.
Ya.
Ya, porque en Twitter puedes ver enviado desde, te dice ahí, desde un iPhone, desde la web, desde lo que sea, y está enviado desde CloudHopper. Los mensajes, lamentablemente, eran vulgares y racistas. Inclusive amenazaban con que...
Algo así me imaginé.
Sí, amenazaban con que la oficina principal de Twitter en California, en San Diego, iba a explotar, que tenía una bomba. Y que si no seguías a esta persona, X persona, iban a explotar las oficinas y así. Un montón de tonteras. Obviamente, Jack, CEO de Twitter, tiene más de 4 millones de seguidores.
Claro. Debe ser, pues, masivo.
Claro, masivo. Ahora, después, averiguadas las cosas, bueno, Twitter ha logrado resolver el problema a los 20 minutos. Ha dado de baja todas estas otras cuentas que linkeaba y que decía que tienes que seguir a esta, tienes que seguir a esta otra. Ha dado de baja, ha borrado los tweets. Todo bien, digamos.
¿Te imaginas la tensión de esa gente, los empleados de Twitter?
Fatal, fatal.
Bueno, nunca habías vivido un viernes más terrible, yo creo.
Sí, aparte viernes a las 4 de la tarde.
Cuando ya te estás preparando para tu fin de semana,
ya,
¿no?
Ya estás pensando en mañana. Ahora, ¿qué ha pasado también en internet? Han empezado a salir las preguntas de qué tan seguros son los tweets. Y tenemos, por ejemplo, un Donald Trump que le encanta mandar sus tweets. Comunicar todo por tweet. Y dice, imagínate que una cuenta de Donald Trump sea hackeada.
Sí.
Y se puede fácilmente declarar una guerra.
Puede
fácilmente hacer un caos masivo de gente.
Claro, y además pensarías que es verdad.
Además
ese tipo pone cosas así que dices, bueno, sí, tiene que ser Trump que está poniendo esto.
Puede crear un caos bastante rápido.
Una guerra civil.
Entonces, los de Twitter han dicho, vamos a ver qué ha pasado y cómo ha sido hackeada esta cuenta, porque nuestros servicios son súper seguros. Bueno, la cuenta de Twitter de Jack, bueno, este personaje hace mucho tiempo, desde el 2016, que viene promocionando que se use la verificación de dos pasos. La verificación de dos pasos es de que cuando entras a tu cuenta de Twitter o de cualquier servicio que tenga esta verificación, es de que aparte de tu contraseña, te mande un mensaje de texto a tu teléfono, y ese mensaje de texto, un ping, y ese ping tienes que ponerlo después de tu contraseña.
¿Eso es cada vez que abras Twitter?
Cada vez que abras Twitter desde un dispositivo desconocido.
Ah, ya, puede ser. Tu teléfono ya está logueado.
Digamos que tú dices, este teléfono ya es mío, es conocido. Está bien, no tienes que hacer esa verificación de dos pasos. Pero yeah. Si entras en una nueva computadora, te va a pedir tu nombre de usuario, tu contraseña. Y de ahí te va a decir, te hemos mandado un mensaje de texto con un código a tu teléfono. Por favor, pon el código aquí. Esa es la verificación de dos pasos.
Ya, entonces, tiene lógica.
Este personaje, desde el 2016, que promocionaba eso y decía, todos, por favor, habiliten esto porque es ahorita la manera más segura.
Ya.
Bueno, también volviendo en el pasado, por ejemplo, a Mark Zuckerberg le ha pasado eso. Y así es como le han hackeado su cuenta de Facebook. No me acuerdo qué año, creo que el 2015, 2014, no estoy seguro. Pero era justamente por eso, porque él no tenía habilitada esta verificación de dos pasos. Y simplemente hicieron un método de software que se llama fuerza bruta ante su cuenta, de prácticamente hacer la prueba de miles de contraseñas, de correr un script en su contraseña, hasta que dé con la
contraseña
correcta y entraba a la cuenta. Bueno, entonces este Jack promocionaba eso, todo el mundo decía que es raro porque ese sí o sí tiene habilitado eso. Bueno, averiguadas las cosas, el problema de todo esto es con AT&T, su compañía de teléfono de Jack.
De la telefonía.
De telefonía.
Ya. Yeah.
¿Por qué? Porque lo que ha pasado, este hacker, que la verdad que no es tan hacker, pero bueno, ya digamos que sí, ha llamado a AT&T, se ha hecho pasar por el Jack.
¿Por el mismísimo Jack?
Por Jack Dorsey.
¿De Twitter?
Y ha dicho, hola, soy Jack Dorsey, tengo este mi número de teléfono, he perdido mi chip, ¿me lo puedes transferir ese chip a este otro?
No, así de fácil.
Le han transferido la línea y...
Oye, pero no deberían preguntarte algo, hacer alguna cuestión ahí para saber que eres tú.
Generalmente las compañías, ¿qué es lo que tienen? Es un PIN de 4 dígitos.
Sí.
Y te dicen, ah, perfecto, claro que sí, tenemos que verificar algunos datos. No sé, ¿cuál es su fecha de nacimiento? ¿Cuál es su nombre de su mamá? ¿Cuál es X y Z? Sí. Preguntas que te hacen y de ahí te dicen, ¿cuál es su código de 4 dígitos? Parece que no tenía configurado ese PIN de 4 dígitos este personaje.
El Jack.
Este Jack.
El arroba Jack.
Sí, el arroba Jack. Parece que no lo tenía. Entonces, le ha sido más fácil a esta persona llamar a AT&T y hacerse pasar por él. Tal vez había algunos datos como fecha de nacimientos y demás cosas. Oye, aproba suerte, ¿no?
Fecha de nacimiento está en Wikipedia, listo. Sí. Comida favorita, fija, ha puesto un tweet que su comida favorita es lasaña, listo.
Bueno, ¿qué tantas cosas, qué tantas preguntas harán? O tal vez se han olvidado y se han flexibilizado un poco y no han hecho tanta pregunta.
Mala suerte.
Pero este hacker se ha hecho del número de teléfono y así es como ha empezado a mandar tweets como SMS.
Wow.
No es que ha entrado físicamente a la cuenta de Twitter.
Por medio de este servicio.
Sino que
decías,
ha mandado SMS por medio de CloudHopper.
Wow. Y entonces, ¿y sigue activo ese servicio entonces?
Bueno, esa es otra cosa y también que ha dicho, bueno, que ha salido, es de que revises qué aplicaciones que hayas podido habilitar hace miles de años siguen todavía con permisos
sí, pues,
en tu cuenta.
Como Jack.
Como Jack. Entonces, bueno, y Twitter ha sacado esto y ha dicho, la verdad que no ha sido nuestro error.
Bueno.
Twitter no ha sido penetrado por este hacker.
Claro.
Está totalmente a salvo, simplemente que los tweets han venido desde este servicio, desde SMS.
Wow. Y tampoco CloudHopper puede decir, uy, perdón, es nuestra culpa. No es su culpa, ellos estaban dando el servicio. Claro. La culpa es de AT&T.
Bueno, y ahora los dueños de CloudHopper son Twitter. Y bueno, y nuevamente, no es algún problema con CloudHopper tampoco.
No, por eso digo, o sea, ahorita el problema me parece que es AT&T.
Sí.
Ellos deberían haber tenido una clave, extra clave, super clave. No puedes meterte así el número
claro,
de alguien.
Tiene
peor
que
de
ser más seguro, que no te puedan dar de baja tu SIM y darle a otro acceso a tu SIM. Ya. Bueno. Entonces ahí la pregunta ha sido, ¿qué tan seguro es Twitter
con estos? O sea, qué pena que Twitter se ponga, digamos, en tela de juicio
cuando no son
ellos, pero por haber ofrecido ese servicio antes, tiene nomás su culpa, digamos, pero complicado.
Sí, ahora la recomendación de esto es entrar a Twitter y ver qué servicios que hayamos habilitado alguna vez, permisos a nuestra cuenta, siguen todavía ahí activos. Y lo mismo en Facebook, y lo mismo en Instagram, y lo mismo en todas nuestras redes sociales, porque nos entusiasmamos de un nuevo servicio, lo habilitamos, le damos todos los permisos, de ahí pasan 3 meses, o se pierde el servicio, o ya no te interesa, y se queda ahí, digamos.
O ya ni usan la aplicación a veces.
O ya ni usas, pero se queda activo, y ellos todavía siguen con ese acceso.
Qué complicado.
Muy complicado.
Ese Jack había estar sin respirar.
Sí. Bueno, y criticó también a Twitter cómo reaccionó tan tarde. O sea, ¿cómo le tomó tanto tiempo reaccionar ante una cuenta?
Es que, ¿sabes qué debe pasar? Han de estar tratando de ver todos los huecos que han podido tener en su sistema y no había nada.
Claro.
Entonces seguían buscando y ha habido alguien que ha hecho clink, clink, se de
pero
fuera,
20 minutos para borrar los tweets.
Ah, para borrar los tweets.
Agresivos, sí, que podrían haber causado bastante caos.
Sí, es verdad.
Ha sido grave. Bueno, por último, como les decíamos al principio, es septiembre, empieza septiembre.
Sí.
Un mes bárbaro. Uno de mis meses favoritos del año.
Pues estos meses son tensos. Bueno, septiembre es tenso, ¿no?
Es.
Todos los días se vienen cargados de noticias.
Sí, la verdad que sí. Y si alguna vez les hemos dicho que en septiembre vamos a tener algún episodio especial.
Este mes.
Yo creo que este mes va a ser el indicado. Por ejemplo, para que vayan marcando en su calendario, el 6 de septiembre se cree que Samsung va a presentar el arreglado Galaxy Fold.
¡Uy!
Finalmente.
Ese sí que quiero ver.
Sí. Empieza la feria, una feria muy importante de tecnología, que es la IFA en Berlín.
Ya.
Y se cree que ahí Samsung va a presentar este nuevo teléfono que se dobla.
Y funciona.
No se ha dicho nada oficial por parte de Samsung, pero según informan la prensa coreana,
ajá,
sí se presentaría el 6 de septiembre.
Y funcionará como se espera.
Ojalá, ojalá.
Bueno, ahora, buenísimo.
Generalmente en esta feria Samsung tenía gran protagonismo. Por ejemplo, presentaban en esta feria, a un principio presentaban los Galaxy Note.
Ah,
y
yeah.
De ahí poco a poco han ido sacando los Galaxy Note a tener su propio evento, como sí, el que han tenido hace 2 semanas. Pero ahora van a presentar el Galaxy Fold, ojalá.
Se ganó su lugar el Galaxy Fold.
7 meses que ya no vemos ni una noticia de él. Bueno, sí, otro evento súper importante que ha sido confirmado esta semana también. Yo ya les había confirmado hace un mes. ¿Sí?
Ah, mira,
en mis predicciones, es. Sí. Y es que el evento de Apple va a ser el 10 de septiembre.
Ajá.
El siguiente martes 10 de septiembre. Este va a llevarse a cabo en Cupertino, en el salón de Steve Jobs.
Que ese se llama es el Steve día Jobs. Que tú no te despegas de tu compu, ¿no?
Sí. Pero sí, no, de hecho voy a estar ahí. Se cree que se va a presentar el nuevo iPhone. Se ha puesto en duda esta semana si se va a llamar iPhone 11 o no.
¿Y qué más se puede llamar?
No sé. Bueno, eso es lo que justamente les quería decir, es que vamos a hacer un evento especial.
Súper especial.
De todo lo que se va a presentar en este evento, lo vamos a lanzar en esta semana, con algunas predicciones que me las voy a jugar.
Ya, pues yo te voy a decir, a ver qué piensas de Stito y a ver qué nos dices.
Y a ver, y después vamos a ver en el evento qué tanto se ha ya, cumplido, ¿no?
Ya con la fecha las ha chuntado, así que...
Sí, bueno, y se viene, por ejemplo, les adelanto, nuevos modelos de iPad. ¿Será que se viene una nueva MacBook Pro de 16 pulgadas? No sabemos. Bueno, todos los servicios también que ya han anunciado. Ya les digo, no les adelanto más porque vamos a hacer un evento corto, pero
un episodio, ¿no? Un evento.
Oh,
evento
sí.
Es el de Apple. Un episodio, ya un listo.
Episodio.
¿Esta semana, prometes?
Sí.
Ya, listo.
Esta semana.
Antes, tiene que ser antes del 10 de septiembre, obviamente.
Va a ser exclusivo para todos los fanáticos de Apple que quieren jugársela conmigo a ver qué se presenta o no.
Y que nos escriban si es que alguno de ustedes piensa que hay algo que va a aparecer y sí, quieren jugársela, avísenos y lo sí, vamos a comunicar igual en ese episodio especial.
Va a haber
especial.
Dos partes en ese especial. Va a haber uno, ¿qué es lo que creo que se va a presentar?
Ya. Yeah.
Y otro, ¿qué es lo que quisiera que se vaya, que se vaya a presentar?
¿What? Ese es otro tema, ¿no?
Otra fecha importante que también ya les anunciábamos es la presentación del Huawei Mate 30.
Ajá, sí.
Que en teoría va a ser el 18 de septiembre.
O sea que es uno cada semana, el 6... Samsung el 10, Apple el 18, Huawei.
Y Microsoft también ha anunciado que va a presentar las HoloLens. No se sabe la fecha, pero ha dicho que va a ser septiembre, la segunda versión de HoloLens.
¿Qué son HoloLens?
HoloLens son estos lentes de realidad virtual que tiene Microsoft.
Ah, ya. Yeah.
Y las ha presentado a principios de año,
yeah,
con todas las nuevas actualizaciones. Presentó las primeras HoloLens como hace 3 años y este año finalmente ha decidido actualizarlas. Y han anunciado que iba a ser en septiembre.
Ah, bueno.
Entonces, obviamente no es para uso comercial, es para un uso más profesional o para colegios o para compañías.
Ah, ya.
Porque cuestan $3,500.
Ah, bueno. Son entonces, ¿quién sabe que no?
Un poquito caritas. Sí, y otra cosa muy interesante también en septiembre es que el 20 de septiembre se presenta en Netflix el documental de 3 partes sobre Bill Gates.
¡Ah, wow! ¡Qué bueno!
Súper bueno. Han presentado ya el trailer de cómo va a ser este documental. Y se ve espectacular. Lo vamos a poner en nuestras redes.
¡Qué interesante!
Se ve súper interesante. Y es ya años que lo están filmando este documental con Bill Gates.
¿Ah, verdad?
Inclusive Bill Gates es el, ha puesto un tweet diciendo, anunciando...
Aquí se viene mi serie.
De que el 20 de septiembre se viene su serie, sí. Y se va a hablar cosas muy interesantes, obviamente, desde la formación de Microsoft hasta lo que hoy en día está haciendo Bill Gates con todo esto del cambio climático y todo.
Me parece excelente, ¿sabes por qué más que todo? Es raro que piense esto, creo, pero siempre aparecen estos documentales, y que me perdone Bill Gates cuando no se escuche, pero es cuando la persona muere. Entonces ahora me parece excelente que salga mientras él todavía está con nosotros y si hay algo que podemos preguntarle o si hay algo que puede salir de todo esto y que él pueda seguir desarrollando con esa mente brillante que tiene, que continúe.
Sí, lo interesante de eso, como dices, es que ha sido un documental hecho en vida. Claro. Entonces el documental se lo tiene a él comentando.
Excelente,
me parece. Y se le empieza a hacer preguntas y él narra un montón de las cosas del documental, él las va narrando. Entonces es...
¡Qué bueno!
Es súper, súper interesante. Definitivamente el 20 de septiembre voy a estar ahí.
Esto es en Netflix.
En Netflix, sí.
Súper.
Y así, creo que
eso este sería. Mes no vamos a dormir, creo.
Sí, se viene un mes cargado. O sea que también, si no están suscritos al podcast, suscríbanse que vamos a traer especiales de cada evento.
El antes, el durante y el después de los eventos. Así que va a estar bueno. Sí. Oye, buenísimo. Gracias por todas las novedades.
Entonces, cumplimos una semana más, nuestra semana 12.
12. Tres meses, quiere decir eso.
Sí.
Muy bien.
Pero así. Y bueno, gracias a todos los que nos escuchan.
Y nos escriben.
Y los animamos a que sigan haciéndolo. Cualquier pregunta, cualquier cosa, mándenos. Si tienen algunas predicciones del evento de Apple, también soy feliz de escucharlas. Y las vamos a incluir en el episodio especial.
Súper. Listo.
Así que nos vemos la próxima semana. Si no estás muy interesado en Apple, y si estás interesado en Apple, nos vemos en el...
En unos días.
Listo.
Que tengan buena semana.
Chao, chao.
Chao, chao.